de esta hora. Vamos a leer primero en Primera de Timoteo. Comenzamos en el versículo 5 del capítulo 1:5. Pues el fin del mandamiento es la caridad, nacida de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida. Aquí tenemos el tema de algunos maestros, en este caso eran judaizantes, maestros falsos, también personas hipócritas, lo sabemos por la frase fe no fingida. Y estos maestros falsos, lo vuelvo a decir, judaizantes, querían enseñar a los creyentes gentiles la necesidad de guardar la ley para ser salvos. O sea, enseñaban la misma fórmula que conocemos, la fe en Cristo más la circuncisión más obras de la ley equivale a la salvación. Y Pablo dice en 6, del cual distrayéndose, desviándose algunos, se apartaron a vanas pláticas, vana palabrería, en la versión moderna, queriendo ser maestros o doctores de la ley, queriendo enseñar en este caso a los gentiles sus ideas erróneas acerca de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bien, les califica como hipócritas, como maestros falsos, que no entendían ni siquiera qué es lo que querían decir en su enseñanza respecto a la ley. Sabemos, empero, y esta es la frase que va a formar la base de esta serie de estudios, empero sabemos que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Esta es la versión antigua, ¿no? La ley es buena a condición de que la usemos correctamente. Esa es la idea, legítimamente. Ahora vean en Romanos, no pierdan de vista esta idea acerca del uso correcto de la ley. Y ahora en Romanos, en su capítulo 7, en medio de un discurso muy detallado respecto a este asunto, el mismo tema de la ley, nos interesa aquí un solo texto, 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley dijera, a menos que la ley dijera, hubiera dicho, no codiciarás. El tema que tenemos aquí puesto en el pizarrón es la predicación de la ley. Y vamos a introducir esta serie de estudios recordándonos de lo que vimos hace 3-4 domingos, terminando con la serie sobre la hipocresía y las sectas. Vimos el caso en el libro del hermano Juan Bunyan, en el caso de la persona llamada ignorancia. Solamente voy a mencionar nada más las características que señalamos acerca de este hombre. La primera característica de la persona caracterizada por la ignorancia espiritual es que se trata de una persona que profesa ser creyente, pero como vimos en aquel estudio, una persona que no entró por la puerta. Y otra vez voy a pintar aquí en el pizarrón la primera puerta que está al comienzo de la vida cristiana. Esta puerta representa a nuestro Señor Jesucristo, su persona y su obra. El camino que está en medio de estas dos puertas es la vida cristiana, o sea, el proceso de santificación. Así lo vamos a poner en el pizarrón. Y al fin de este camino de santificación hay un río, el río de la muerte, que está frente a la última puerta. Aquí la vamos a poner, que representa la puerta del cielo. Vimos en nuestro estudio acerca de ignorancia y algunas otras personas en el libro del hermano Bunyan, que esa persona no entró desde un principio por la puerta estrecha, o sea, no entró a través de Cristo, subió por otro camino, igual a aquellos que brincaron el muro o saltaron la pared. Llega a estar aquí supuestamente en el camino de la vida cristiana, Y los peregrinos le preguntan desde un principio, cuando se encuentran con él en un momento dado en este camino, ¿qué es lo que va a decir al llegar al cielo? Al pasar por el río de la muerte, ¿qué es lo que va a decir cuando le preguntan respecto a su certificado? Y él les dice que no importa, que como otras personas buenas han entrado así, que él piensa hacer lo mismo. La segunda característica que vimos es que esta persona llamada ignorancia en el libro del hermano Bunyan es una persona que confiaba en sus propias opiniones, en su propio corazón, en sus emociones, en sus sentimientos, y vimos algunos puntos relacionados con ese grave error. La tercera cosa que vimos respecto a este hombre, ignorancia, ¿no?, es que cuando comenzaron a hablarle de lo que vamos a ver el día de hoy, acerca de su verdadera condición espiritual, él salió diciendo, no puedo creer que mi corazón sea malo. Y llegamos a la conclusión de que ignorancia era una persona que nunca había experimentado la verdadera convicción de sus pecados, nunca se había visto como pecador, como una persona perdida, ¿no? De eso se trata. Nunca se había dado cuenta de su condición perdida ante los ojos de un Dios santo. Eso no quiere decir que no estaba perdido, sino que no se había percatado de su condición perdida. Después vimos la cuarta característica, que ignorancia no entendía correctamente el camino de la salvación. Él tenía la idea de que podría hacer hasta cierto punto, ¿no?, lo que alcanzaba, y en lo que pudiera fallar, la obra de Cristo serviría para cubrir sus fallas, sus faltas, y tenía una idea totalmente errónea entonces de cómo ser salvo, de cómo ser justificado. Y por último, vimos que esta persona, ignorancia, tenía una confianza falsa de salvación, una seguridad falsa de salvación, y esta seguridad falsa le ayudó a la última hora a subir, se subió a la lancha llamada Vana Confianza, pasó con calma, con tranquilidad por el río de la muerte, llegó hasta la puerta misma del cielo y comenzó a tocar para descubrir entonces su grave error. Y sabemos, ¿no?, que cuando no tenía el certificado que le pidieron, bajaron los ángeles, los que estaban asomándose, bajaron para agarrarlo y le llevaron a un lado en donde había otra puerta, la puerta que conduce al infierno, ¿no?, y le echaron por esa puerta al infierno. En esta serie de estudios sobre la hipocresía y las sectas, llegamos a la conclusión de que muchísimas personas que son hipócritas, personas que se han engañado a sí mismas o que han sido engañadas acerca de su salvación, son personas caracterizadas por esta misma confianza falsa, una seguridad falsa de salvación. Y también analizándolo entre muchas causas posibles de dicha seguridad falsa, llegamos a la conclusión de que muchas de esas personas son caracterizadas por una paz falsa. Y esta paz falsa es lo que les ayuda a mantenerse tranquilas. En algunos casos son capaces hasta de morir en paz, pasar por el río de la muerte para descubrir después que no van a entrar al cielo. Y esta seguridad falsa, cuando estábamos analizando sus posibles causas, este es un tema que hemos visto en el pasado, esta seguridad falsa, en muchos casos, concluimos, es consecuencia de un tipo de evangelismo que produce decisiones espontáneas, rápidas, decisiones que las personas toman como si la salvación consistiera del mero hecho de decir que tú quieres ir al cielo. Si de esto se tratara, todo el mundo iría al cielo, ¿no? Pero en esta clase de evangelismo, en donde se trata el tema de tu salvación eterna en términos de si no quieres ir al cielo, muchas personas son conducidas a tomar una decisión precipitada, una decisión espontánea, cuando no han pasado en primer lugar por la convicción de sus pecados. Y hablábamos de cómo esto es un grave error. El hecho de que Cristo vino para llamar a los enfermos, no a los sanos, sino solamente a los enfermos, El hecho de que él dijo solamente los enfermos acudan al médico, él es el médico, nosotros somos los enfermos, ¿no? Solamente, y esto lo decía a los fariseos y a los mismos que estaban engañados en aquel entonces, igual como el hombre llamado ignorancia en el libro de Baña, en aquellos que no se consideraban como enfermos, ¿no? El hecho de que Cristo habló tan frecuentemente de este asunto, del hecho de que la convicción del pecado es antes que la conversión a Cristo, es un hecho que hemos analizado frecuentemente. En primer lugar, el Espíritu Santo tiene que convencernos, según el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, de pecado, de justicia y de qué, del juicio venidero, ¿no? Y cuando Cristo dice que esta es la obra del Espíritu, de convencer a los hombres inconversos de sus pecados, del hecho de que tienen que enfrentarse con un Dios justo, un Dios que exige de nosotros justicia, que vivamos una vida justa, la cual no podemos lograr, y por lo tanto nuestra necesidad de la justicia de Cristo, y el hecho de que si llegamos al día de juicio sin dicha justicia, en el juicio venidero seremos echados fuera de igual manera como aquel hombre llamado ignorancia fue echado al infierno. El hecho de que el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y del juicio venidero es algo que la Biblia enseña en muchas partes. Es necesario que veamos nuestra necesidad de Cristo, que seamos humillados por la ley, convencidos de nuestra culpa, o de otra forma jamás vamos a creer realmente en Cristo. La conciencia humana es herida por la ley, eso es lo que dicen los teólogos y lo dicen así correctamente, herida por la ley y entonces sanada por Cristo, ¿no? La ley nos mata y Cristo nos da vida. Pero hay multitudes de personas religiosas que dicen que han recibido dicha vida, que nunca fueron heridas por la ley. Igual como ignorancia, nunca se dieron cuenta de su verdadera condición espiritual ante los ojos de un Dios santo, nunca se percataron de que estaban perdidos. Y estas personas, ¿no? Si se trata de personas ahora que dicen que son salvas, pero que nunca fueron perdidas, ¿no? Hay una incongruencia terrible ahí. Eso significa que esas personas, como lo dijo el profeta Isaías, han sido sanadas con liviandad, ligeramente, o sea, sin haber experimentado primero la convicción de sus pecados. Y esto es el punto en que hacíamos mucho hincapié en nuestro estudio respecto a ignorancia, lo vuelvo a decir. Hay dos formas básicas en que la gente es conducida a la perdición. En primer lugar, por lo que vemos en la gran mayoría de las personas que viven abiertamente en pecado. Las personas que son abiertamente viciadas, personas rebeldes y obstinadas, no pueden ocultar sus pecados, son borrachos o son adúlteros o ladrones o mentirosos, lo que sea, pero eso les conduce a la perdición. Pero la segunda forma, y esta es la forma que nos interesa a nosotros, que es una forma muy distinta, ¿no? La segunda forma en que muchas personas son conducidas a la perdición es a través de una confianza falsa en su propia justicia, una confianza falsa en sí mismas, en su religiosidad, en su profesión de fe, en su bautismo o algo por el estilo, ¿no? Lo que hemos visto acerca de la gente hipócrita, desde un principio señalábamos que el hipócrita es una persona que no solamente engaña a otros, sino que peor, se engaña a sí misma, ¿no? Y esta falsa confianza basada en nuestra propia justicia, en nuestra religiosidad o algo por el estilo, es lo que ha conducido a grandes multitudes de personas religiosas a la perdición. Ahora, lo que hemos visto también en cuanto a este asunto es que el apóstol Pablo atacaba continuamente esta segunda clase de personas, de igual manera que nuestro Señor Jesucristo también hablaba, ¿no? Dirigía sus palabras a dichas personas. El apóstol Pablo era experto en atacar, desenmascarar y mostrar a esas personas su verdadera condición espiritual. Y lo que vemos en sus epístolas, por ejemplo, vamos a ver en Romanos, aquí mismo, en su capítulo 10, ¿no? Este comentario lo vimos hace poco en la serie de estudios que hicimos sobre este capítulo respecto a los judíos en aquel entonces. 10:3. Estos judíos tan celosos de Dios, caracterizados por un celo no basado en la verdad del Evangelio, ignoraban, 10:3, la justicia de Dios, ignorando dicha justicia. O sea, esto es el camino correcto de la justificación por la fe en Cristo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia, para justificación, esa es la idea, a todo aquel que cree. Y hace poco hicimos un análisis de este texto y vimos una serie de puntos, ahorita los voy a resumir. Los judíos, de igual manera como muchas personas religiosas hoy en día, habían mal entendido la naturaleza, el propósito, estas dos cosas, la naturaleza y el propósito de la santa ley de Dios. Cuando hablamos de la santa ley de Dios, estamos hablando esencialmente de los 10 mandamientos, la ley moral. No estamos hablando de la ley ceremonial ni tampoco de la ley civil de Israel, sino los 10 mandamientos. Los judíos habían mal entendido esa ley, pensaban esencialmente que guardando los 10 mandamientos podrían salvarse. ¿Y esto debido a qué? Debido a que nunca habían entendido la verdadera naturaleza de esta ley. O sea, estaban equivocados desde un principio acerca de las verdaderas exigencias de la ley de Dios. Ahora, lo que nosotros sabemos en síntesis es lo siguiente: que los judíos se fijaban todo el tiempo en la letra de la ley y pasaban por alto su espíritu, y esto les ayudaba a convertir la ley en algo relativamente fácil de guardar. La habían rebajado en sus exigencias, la habían limitado, la santa ley de Dios, a algo externo, superficial y negativo. Algo, lo vuelvo a decir, relativamente fácil de guardar. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Por ejemplo, los judíos decían: tú no puedes matar, robar, o sea, codiciar, mentir, no puedes quebrantar ninguno de estos mandamientos que gobiernan la relación con tu prójimo, ¿no? Los últimos 6 mandamientos. No puedes quebrantar, no puedes violar estos mandamientos si se trata de un judío. Pero si se trata de un gentil, claro que sí. Si se trata de un gentil, tú puedes hasta matar a un gentil y quedas exento, ¿no? Quedas libre de culpa, porque estos mandamientos gobiernan la relación entre nosotros, los judíos, no entre nosotros y las demás gentes. Y así de fácil convirtieron la ley en algo superficial, algo externo y algo negativo. Nunca se percataron de lo que Pablo dice en nuestro texto en Romanos 7. Yo no hubiera conocido mi pecado, esa es la idea, mi culpa, mi verdadera condición espiritual ante Dios, a menos que la ley dijera que no codiciarás. Y ahí tenemos la diferencia entre la letra y el espíritu de la ley. La santa ley de Dios enseña lo siguiente: que el pecado consiste en su esencia de la falta de amor, y se manifiesta en deseos, en actitudes, en pensamientos, en malas concupiscencias, etcétera, ¿no? O sea, en ambos casos, no importa si hablamos de los primeros 4 mandamientos que gobiernan la relación entre Dios y el hombre, o si tratamos de los últimos 6 que gobiernan la relación entre el hombre y su prójimo, en ambos casos exigen de nosotros un amor perfecto, continuo, constante, en cada momento, cada segundo de nuestra existencia. La esencia misma del pecado es la falta de amor, ¿no? En el momento en que dejamos de amar a Dios y a nuestro prójimo, ya estamos pecando. Y Dios toma los deseos y los pensamientos como si fueran hechos, ¿no? Entonces, en este sentido, el Nuevo Testamento lo dice en una forma tan sencilla: si no amamos o si odiamos a nuestro prójimo, resulta lo mismo. ¿Somos culpables de qué? de homicidio, ¿no? Si miramos a una mujer para codiciarla, somos culpables, o a un hombre, somos culpables ¿de qué? De adulterio o de fornicación. Si codiciamos lo ajeno, y eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 7, no la letra, sino el espíritu de la ley. La concupiscencia es esencialmente un deseo. No codiciarás, la codicia, de igual manera, se trata de anhelos y deseos. Y él dice, yo no hubiera entendido mi pecado a menos que la ley me hablara en esa forma, pero hablándome así, ya entiendo mi culpa. Pero los judíos, los incrédulos en aquel entonces, no lo entendieron. Mal entendieron las exigencias y la naturaleza de la ley, y se consideraban en ese sentido como que, como justos. Mientras que Cristo hablaba de ellos como guías ciegos, como hipócritas, como sepulcros blanqueados, como de fuera, ¿no? Pintados con una justicia externa, pero por dentro llenos de toda clase de inmundicia y de pecado. Entonces, los judíos mal entendieron todo esto, pero ahora ven con mucha atención, mal entendieron el propósito de la ley. Y aquí vamos a resumir otra vez algunos argumentos. El propósito de la ley. Los judíos pensaban que Dios nos dio la ley para que nos salváramos guardándola, ¿no? Pero ¿cuál es el verdadero propósito de la ley? Ahora, a grandes rasgos podemos decir lo siguiente. Y aquí vamos a resumir rápidamente este argumento. El verdadero propósito de la ley, en primer lugar, es para hacernos ver nuestros pecados, ¿no? En primer lugar, esto es su propósito, para mostrarnos o hacernos ver nuestros pecados. Por la ley, dice Romanos 3:20, es el pleno conocimiento del pecado. Dios nos ha dado su santa ley para que, como en un espejo, podemos vernos a nosotros mismos tal como somos. Nos comparamos con las exigencias de su santa ley y vemos entonces nuestra impureza, nuestra rebelión, nuestra obstinación, nuestros pecados, ¿no? La única razón por la cual los judíos no podían ver esto es que habían mal entendido el propósito de la ley y habían cambiado sus exigencias y su naturaleza. La santa ley de Dios nos habla de qué, de qué tan malos somos, de eso se trata. Y cuando el Espíritu Santo hace la aplicación de dicha ley en nuestras conciencias, entonces nos vemos como sobremanera pecaminosos, nos vemos como viles, como indignos, como pecadores arruinados, ¿no? Y esto es en primer lugar el propósito de la ley. Pero en segundo lugar, su propósito es, esto lo hemos escuchado muchas veces, es el de matarnos. Y esta es la palabra que Pablo usa, la vamos a ver más adelante. De matarnos. ¿En cuál sentido quiere matarnos? En este sentido. En el sentido de hacernos ver que no solamente nuestra culpa, sino el hecho de que no podemos salvarnos a nosotros mismos guardándola. En ese sentido, la ley tiene el propósito de enseñarnos que todas nuestras promesas de enmendar, de cambiar, de mejorar, no sirven para nada. Porque en un momento dado, si fuéramos a guardar, o sea, desde, vamos a decir, a partir de hoy y para todos los días futuros de nuestras vidas, si fuéramos a guardar la ley, esto no sería suficiente para salvarnos, porque la obediencia futura no expía los pecados pasados. Tenemos una cuenta pendiente de millones, no son cientos de miles, sino millones de pecados pasados, puesto que hemos pecado en cada segundo y cada instante de nuestra existencia antes de ser convertidos a Cristo. Cada momento de nuestra existencia ha sido en realidad, en su esencia, un hecho continuo de pecados. Hemos estado pecando desde nuestro nacimiento, y si fuéramos a enmendar y cambiar y obedecer a Dios a partir de hoy para todo un futuro indefinido, no para siempre, eso no serviría para nada para expiar los pecados pasados. Pero en segundo lugar, una obediencia perfecta en el futuro, una obediencia perfecta en el futuro tampoco es posible. Nadie puede decir a partir de este momento ya no voy a pecar. Esto nos es imposible. ¿Por qué? Porque la ley exige perfección, exige santidad perfecta, ¿no? Amor perfecto. Y ese amor perfecto, esa santidad perfecta, no lo podemos alcanzar. Entonces, en ese sentido, la ley nos mata, porque acaba con toda esperanza falsa de salvarnos, cumpliendo en forma externa o superficial con sus exigencias. Y aún peor, la ley nos enseña que el problema principal que tenemos es un problema bien arraigado en nuestra propia naturaleza. Nos hace ver que el problema esencial en todo este asunto es la naturaleza pecaminosa con la cual entramos a este mundo. Hay algo en nosotros que nos conduce a pecar. Hay algo en nosotros que busca el pecado. Hay algo en nosotros que en ese sentido podemos decir, resulta en que el pecado nos guste, ¿no? Nos fascine y nos domine así de fácil. Y ese algo que está en nosotros es nuestra naturaleza humana caída, o sea, la carne. Y lo que la ley nos enseña es que nos hace falta más que una reforma externa, más que el mero hecho de ser perdonados, nos hace falta un cambio interno en nuestro corazón, y nosotros somos incapaces de lograr dicho cambio. Pero en tercer lugar, y aquí vamos a terminar este resumen, la ley tiene el propósito de enseñarnos nuestra necesidad, entonces, de Cristo, su persona y su obra, como la única esperanza de salvación y vida eterna. Tres propósitos: hacernos ver el pecado, acabar con todas las esperanzas falsas de salvarnos a través de una obediencia externa, y nuestra necesidad de la persona y la obra de Cristo. Ahora, todo esto lo hemos escuchado muchas veces, la mayoría de nosotros, ¿no? Lo sabemos de memoria. Pero ahora vamos a conducirnos, y esto es simplemente la introducción a este tema, vamos a conducirnos ahora a analizar dos preguntas respecto a la ley. Dos preguntas respecto a la ley. Ahora, la primera pregunta, fíjense bien en esta pregunta, es entre paréntesis, ¿sí? Nada más. Entre paréntesis, vamos a ocuparnos con esta pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con lo siguiente. Esto es una incongruencia terrible. Hay solamente, esto lo hemos escuchado muchas veces, dos religiones en el mundo, a fin de cuentas, ¿no? Dos religiones. Por una parte, la religión que está basada en las obras, en los méritos humanos, o sea, en todos los intentos por parte de los seres humanos de guardar en algún sentido la ley moral de Dios, ¿sí? Como medio de salvación, y la religión que enseña que la salvación es por gracia. Son dos religiones contrarias, no se mezclan, no se llevan, son dos religiones que están continuamente en un pleito, en un conflicto. Y en este sentido, lo que hemos dicho tantas veces es que en esta primera religión tenemos la católica, la mormona, la de los falsos testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, o sea, la iglesia católica, la primera y la secta más grande, todas las que han nacido en los últimos 200 o 150 años, incluso algunas ramas de la iglesia pentecostal y la luz del mundo, etcétera, etcétera. No, aquí tenemos no solamente todas estas formas falsas del cristianismo, sino todas las demás religiones falsas en el mundo. Están todas estas religiones falsas están de acuerdo en que tú te vas a salvar a través de tus obras, logrando méritos, obedeciendo la ley. Pero al mismo tiempo que estas iglesias, entre comillas digo iglesias, sectas y religiones falsas, no creen en la salvación por gracia, al mismo tiempo tienen que enfrentarse con este problema, y entre comillas, vamos a considerar el problema. El problema consiste de lo siguiente: a los hombres, y estamos hablando
no de los creyentes, sino de los hombres en su condición natural, o sea, en su condición caída. A los hombres no les gusta la ley.
Y lo que vamos a analizar aquí, entre paréntesis, antes de llegar a la parte principal de nuestro estudio, es lo siguiente. ¿Por qué no les gusta la ley? Y lo vuelvo a decir, esto es una incongruencia. Porque estas mismas iglesias que nos dicen, ah, sí, es a través de nuestra obediencia a la ley, nuestras obras y nuestros méritos, que vamos a justificarnos, vamos a salvarnos. Estas mismas iglesias, ahora vean, tienen que enfrentarse con lo que vamos a ver ahora. Vean, aquí mismo en Romanos, en su capítulo 8. A los hombres no les gusta la ley. Ahora, cuando yo digo esto es una incongruencia, hay que entenderlo bien. Esta es la religión de los fariseos, y hasta cierto punto aún la de los hipócritas, ¿no? Porque se trata de lo mismo. Esta es la religión de la Iglesia Católica, de todas las sectas falsas, y las demás religiones falsas en este mundo. Todos nos dicen que es a través de las obras. El único punto en que no están de acuerdo es en cuanto a cuáles obras. Pero de que sea por obras, sí, dicen que sí, claro que sí, es a través de nuestras obras. Pero al mismo tiempo, todas estas iglesias y grupos, sectas, etcétera, se ven obligados a modificar la ley, alterarla, cambiarla, para que sea más fácil. Se ven obligados a hacer una lista al estilo de los judíos, ¿no? O al estilo de los mormones, o al estilo de los de la luz del mundo. Una lista superficial, una lista externa, una lista de prohibiciones, en su mayor parte negativas, como para que esto sea más fácil. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, no quieren entender desde un principio el verdadero significado de la ley, porque a los hombres no les gusta la ley, la santa ley de Dios. Pero ¿cómo es esto que no les gusta a los hombres, no les gusta la ley de Dios? ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, en un momento lo vamos a analizar. Pero ven aquí en un pasaje también que conocemos muy bien, Romanos 8, un solo versículo aquí, versículo, vean, 7. En cuanto a la intención de la carne, y la carne aquí es la naturaleza humana caída, no renovada, ¿sí? La misma naturaleza la cual recibimos todos nosotros como descendientes del primer Adán, aquel que pecó en el jardín de Edén. La carne, la naturaleza carnal, ¿sí? Aquí vamos a poner carne, ¿no? Esta naturaleza carnal o caída, pecaminosa, ¿ven lo que es su intención, deseo, designio, propósito? Muerte. Esto quiere decir que, estoy leyendo antes en 6, separación de Dios. ¿Pero por qué quiere separarse de Dios? Ven en 7. Porque la carne misma, la naturaleza humana caída misma, está en una condición de enemistad. Es una naturaleza enemistada contra Dios, para decirlo así. Se encuentra en una oposición tan fuerte que solamente la podemos explicar en términos de enemistad, ¿sí? O aborrecimiento hacia Dios. Esa es la idea. Y después dice, por eso, vean, no se sujeta, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Vean la incongruencia que hay aquí. Todas esas personas que piensan, ah, en nuestra religión creemos que en base a obras y méritos, o sea, guardando algunos aspectos, modificados y alterados quizás, pero algunos aspectos de la ley, nos vamos a salvar. Pero la Escritura dice, es un principio que el hombre en su condición humana caída, en su condición carnal o caída, es una persona en contra de Dios, inclinada, su misma naturaleza está en oposición a Dios, y esta enemistad que tiene respecto a Dios resulta en que no se sujeta o no se sujete a la ley de Dios. Pero ven, al final dice, ni tampoco puede. Con razón se ven obligados a cambiar las exigencias de la ley de Dios, porque sus iglesias están llenas de personas con esta naturaleza humana caída que no ha sido cambiada, y no pueden realmente sujetarse a dicha ley, y por más que pretendan hacerlo, se están engañando a sí mismos y nada más, porque, como vamos a ver más adelante, de plano no guardan esta ley. Aunque se afirman y están aferrados a la idea de que sí, la verdad es totalmente lo contrario. Pero ahora, ¿por qué es que a los hombres caídos no les gusta esa ley? ¿Por qué? Vean las respuestas. Primero, aquí podríamos detenernos mucho tiempo, no lo vamos a hacer, no quiero que se espanten, pero primero, porque el hombre caído no quiere que nadie le diga que está equivocado, desde un principio. No quiere que nadie le diga que está equivocado, o que esté equivocado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos decir aquí? El hombre natural no quiere reconocer que está mal, que está en un grave error, que se ha equivocado por completo. A nadie le gusta el hecho de que otros vengan, ¿no?, a decirnos, están mal ustedes. A mí no me gusta, a ustedes tampoco, a nadie le gusta. Pero el punto aquí es más grave, es la soberbia, es el orgullo, es la autoestima, es la inseguridad, es una confianza vana en sí mismo, todas estas cosas y otras, las que conducen a las personas en esta condición a reaccionar en contra de cualquier persona que se atreva a decirles que están mal. A nadie le gusta, a nuestros hijos no les gusta, desde chiquititos. Nos acercamos a ellos para decirles con palabras fáciles, ¿no?, palabras suaves, que están mal. No les gusta, a nadie le gusta eso. Esto es la condición caída del hombre. No quiere que nadie le diga que está equivocado. Aun cuando se trata de Dios, menos. No quiere reconocer que está mal. Entonces, primero, no quiere que nadie le diga no. De eso se trata. El hombre caído no quiere escuchar esas palabras. Hace poco estaba, curiosamente, ¿no?, esa es la primera palabra que los niños aprenden. Estaba en la casa de Juan Puga, ahí en Tizimín, y le estaba dando una buena lección a su hija, la que apenas tiene un año y dos, tres meses. Ya camina esa niña. ¡Cuánta! O sea, cuán rápido ha avanzado esa chamaquita. Le estaba diciendo, ha de ser una niña muy dotada. Pero ya con unas pocas lecciones le enseñé la palabra no, y no estaba a gusto. No quería escuchar para nada. Yo seguía repitiendo, la palabra es no, no. Y es la primera palabra que aprendemos, ¿no? Pero a nadie le gusta esa palabra. Ahora, segundo, tampoco, vean, nos gustan las normas absolutas. Eso tampoco me gusta, dicen. Eso es lo que toda la sociedad moderna está tratando de afirmar en esta época supuestamente moderna, ¿no? No nos gustan las normas absolutas. No. Al hombre natural, ¿qué es lo que le gusta? Bueno, quizás unas normas, pero tienen que ser variables, tienen que ser medio flexibles. O sea, al hombre caído le gusta que un estándar relativa, ¿no? O sea, la idea es que una norma variable, medio flexible, ¿para qué? Para que en un momento dado esté sujeto a cambios o esté sujeta a cambiar. En ese sentido, lo que el hombre quiere es una regla, una norma, no absoluta, sino sujeta a sus gustos y a sus caprichos. Podríamos estar aquí todo el día dando ejemplos y argumentando acerca de cómo vemos este fenómeno cada día más en este mundo caído, ¿no? El hecho de que están continuamente sujetos a cambio, o sea, sujetas a cambio, las normas, las reglas que los hombres quieren aceptar, siempre están sujetos a cambio. Pero la ley de Dios no está sujeto a cambio. La ley de Dios no puede ser alterada. La ley de Dios no puede ser ni siquiera modificada, ni mucho menos suavizada. La ley de Dios no está sujeto a cambios, y es por eso que no le gusta al hombre natural, no le gusta una ley así. No, eso es irrazonable, eso es muy exigente. La santa ley de Dios no cede, no se conforma a las ideas humanas, a los gustos de la gente, nada. No, hay una norma absoluta, una norma santa, una norma estricta, rigurosa, inmutable, y esa es la norma de la santa ley de Dios. Y esa norma, o esas normas, si queremos decirlo así en sentido plural, no admiten excepciones, no aceptan excusas, no permiten pretextos. Pero la religión de muchísimas personas, y especialmente la de las personas que están aquí pensando que se van a salvar por sus obras y sus méritos, guardando unas cuantas leyes en forma externa y superficial, la religión de muchas de esas personas es una religión bastante flexible, bastante tolerante, una religión sujeta a cambios. Pero la santa ley de Dios no es así. No está sujeto a ningún cambio. Pero en tercer lugar, vean con mucha atención cómo esto funciona. Desde un principio, el hombre natural no quiere que nadie le diga que no. Pero en segundo lugar, vean, no solamente está en contra de estas normas absolutas que encontramos en la santa ley de Dios, sino aún peor, vean, el problema más grave en este asunto está ahí, en la palabra de Dios. No le gusta la ley, al hombre natural no le gusta la ley. ¿Por qué? Porque es la ley de Dios. Por eso. Ese es el problema. El problema fundamental en este asunto es su relación con Dios. Este es el argumento aquí en Romanos 8. El hombre en su condición caída no quiere a Dios, no ama a Dios. El asunto es totalmente distinto. Es enemigo de Dios. La palabra enemistad aquí en Romanos 8 quiere decir que aborrece a Dios, que está en una condición en la cual no puede aceptar a Dios. De hecho, lo aborrece. Y cuando lo analizamos en cuanto al por qué, la respuesta ya la sabemos. ¿Cómo es que el hombre natural aborrece a Dios? ¿Por qué es así? Porque se trata de Dios. Por eso, el hombre caído quiere ser su propio Dios. Quiere hacer sus propias leyes. Quiere determinar por sí mismo el bien y el mal. Quiere determinar todas las cosas según sus deseos, sus ideas y sus caprichos. Y el problema entonces desde un principio no solamente es el hecho de que viene esta palabra, no. Y una norma absoluta de santidad y justicia le es impuesta, ¿no?, por otro, sino el que lo está haciendo es Dios. Y es lo que no quieren los hombres inconversos. Eso es lo que no querían Adán y Eva. Y el problema entonces desde un principio es que a menos que el hombre sea reconciliado con Dios, no puede aceptar la ley de Dios. ¿Cómo va a aceptar la ley de Dios? Se trata, ¿cómo reaccionamos nosotros? Viene una persona, supongamos que esa persona es nuestro jefe, supongamos. Pero además no nos cae bien. Estamos tan molestos y tan enojados con esa persona que cada ratito hay sentimientos de odio y de resentimiento y de amargura que nacen en nosotros en contra de esa persona. Y cada ratito esa persona viene a decirnos no. O viene a decirnos, eso es lo que debes hacer. Aquello no, esto sí. ¿Y cómo vamos a aceptar que tal persona, una persona con la cual no nos llevamos bien, una persona, de hecho, si lo fuéramos a admitir, que de veras le odiamos a esa persona, ¿cómo vamos a aceptar que viene a imponer sobre nosotros su ley? Así, el hombre caído, así es su concepto de Dios. ¿Y esto quiere decir qué? Exactamente lo que Pablo dice aquí. No se sujeta a la ley de Dios, dice. Ni tampoco puede. Entonces, ¿cómo piensan que por sus obras y méritos, guardando algunos aspectos de esta ley, se van a salvar? Eso es absurdo. Desde un principio, no tienen la menor intención de guardar esa ley, ni tampoco pueden. Su enemistad contra Dios no les deja, les impide, les obstaculiza. Pero aún peor, ahora no pierdan de vista en Romanos, y vamos a pasar al Salmo 1. Esto lo vimos hace poco. Hicimos una serie de estudios, no fueron más que 4 o 5 estudios, analizando cada detalle en el Salmo 1. Y la serie de estudios, ¿recuerdan ustedes el título que llevaba? La verdadera felicidad. Y el argumento, bienaventurado. Esta palabra quiere decir 2 cosas, salvado y feliz. Con la verdadera felicidad que solamente Dios nos puede dar. La verdadera felicidad que está basada en la salvación y en la relación que tenemos con Dios. Bienaventurado. El varón, ven, esto lo analizamos detalladamente, que no estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores, se ha sentado antes, dice, no anduvo en el consejo de los malos antes, en la ley de Dios, en la ley de Jehová está su delicia, vean, su sumo bien, su deleite, ¿en qué? En la ley de Dios, se medita de día. Lo que analizamos aquí, dedicamos un estudio, o más, ya no me acuerdo cuántos fueron, a una consideración de por qué la gente en conversa no quiere deleitarse en esta ley. Y llegamos, aquí simplemente voy a resumir una parte del argumento. Llegamos, y aquí estamos continuando entre paréntesis, con la pregunta de por qué la gente no quiere la ley de Dios. ¿Por qué no? Y la respuesta aquí, vean, porque según este Salmo, lo analizamos en los estudios, aquí simplemente lo vamos a resumir, la gente tiene la idea de que la ley de Dios está en contra de su felicidad. Y esa es una idea que Satanás anda sembrando por todas partes, ¿no? Y lo hemos analizado detalladamente. Esto es esencialmente la gran mentira que Adán y Eva aceptaron en el jardín de Edén. Cuando la gente sale pensando igual como Satanás, ¿no? Que los mandamientos de Dios están en contra de tu felicidad, que el camino de la obediencia a Dios es el camino mismo de la miseria. Esto es el argumento, ¿no? Y que si tú te pones a obedecer a Dios, te vas a meter en graves problemas. La obediencia a la ley de Dios es algo anormal, difícil, pesado, dañino, que siempre resulta en la infelicidad. Este es el argumento. Y al mismo tiempo que Satanás anda sembrando esta idea por todas partes, al mismo tiempo anda pintando el pecado en los términos más atractivos, más placenteros posibles. Y Satanás ha convencido a todos sus inconversos de este punto. Les ha convencido de que la ley de Dios es algo negativo, algo que prohíbe todo lo que quieren hacer, algo que está en contra de sus verdaderos intereses, algo que solo sirve para mortificar sus deseos naturales y producir un estado de miseria. Esto es su argumento. Y lo que vimos en aquellos estudios es una serie de respuestas. Ahora no las vamos a dar. El tiempo no lo permite, ¿no? Pero una serie de respuestas en cuanto a cómo es que las personas que han tragado este argumento no entienden desde un principio lo que es la verdadera felicidad. Cómo es que su concepto de la felicidad es erróneo, por un lado, y cómo es que, por otro lado, que no quieren ver que el pecado siempre conduce a la miseria. Que todo el sufrimiento, el dolor, el llanto, la ruina, las lágrimas, toda la infelicidad en este mundo es consecuencia del pecado. Eso es lo que Satanás no quiere que entiendan. Pero aún más vimos que Satanás les dice también que no les conviene nada de la ley de Dios, porque la santa ley de Dios está en contra de su libertad. Y lo vuelvo a decir, todo lo que quisiéramos hacer, dicen, la ley de Dios nos lo prohíbe, esto está en contra de mi libertad. Pero cuando analizamos el concepto que estas personas tienen de la libertad, llegamos a lo siguiente. Su concepto de la libertad es esencialmente el libertinaje. Lo que estas personas quieren es una libertad sin restricción, sin límites, sin prohibición. Quieren libertad para robar, mentir, fornicar, codiciar y aún matar. Y eso es el grito en los países supuestamente del primer mundo, hasta para matar a sus hijos a través del aborto, no a sus propias criaturas. Quieren libertad y lo tienen garantizado en algunos países, incluso en los Estados Unidos de Norteamérica. Es un derecho humano el hecho de que tú puedes matar a tu propia criatura, ¿no? Han malentendido por completo el concepto verdadero de la libertad. Su concepto es erróneo, porque la verdadera libertad es espiritual y consiste del deseo y el poder de hacer lo que debemos hacer. Pero aún peor, estas personas no se percatan de qué, de que al mismo tiempo que andan gritando a favor de la libertad y en contra de la ley de Dios, son esclavos del pecado y de la corrupción. Y analizamos detalladamente cómo funciona dicha esclavitud y el hecho de que ni siquiera su voluntad es verdaderamente libre, tal como lo pintan, ¿no?, los filósofos y algunas personas que erróneamente malinterpretan la Biblia. Ni siquiera su voluntad es verdaderamente libre, porque su voluntad es esclavo de su misma naturaleza humana caída, y esto quiere decir que es esclavo del pecado. Pero aún peor vimos, y aquí no vamos a decir más que la palabra, el otro argumento que Satanás da para, y estamos todavía entre paréntesis, ¿no?, para convencer a la gente de que no les conviene guardar la santa ley de Dios, es la idea de que la ley está en contra del amor. Y lo que hemos visto ahí es que estas personas no entienden desde un principio lo que es el amor. Han confundido su egoísmo, sus caprichos y su amor propio con el verdadero amor. Entonces, ahí está el gran dilema para todas las personas que están aferradas a la idea de que nos vamos a salvar guardando la ley. Desde un principio los hombres están inclinados en forma permanente, en forma obstinada, en contra de la ley. No la quieren guardar, no la pueden guardar, y terminan simplemente como aquellos fariseos, convirtiéndola en algo que Dios no dijo, en algo que Dios no exigió de nadie, en algo relativamente fácil, externo y aún más algo negativo, una lista de prohibiciones y nada más. Pero ahora, vuelvan a 1 de Timoteo 1 y vamos a lanzarnos ahora a esta pregunta, y vamos a estar ocupados en los estudios de esta serie, ocupados con esta pregunta. Cuando el apóstol dice aquí, otra vez estamos en 1 de Timoteo, ¿no?, en su capítulo 1, este texto lo vimos al principio, en el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si alguno la usa legítimamente, correctamente. Ahora, eso es lo que nos interesa en el tiempo que nos falta el día de hoy, ¿no? Esta pregunta. ¿Cuál es el uso entonces correcto de la ley? Hemos hablado de algunos conceptos erróneos acerca de la ley. Hemos hablado de las iglesias que la malinterpreten como si fuera un medio de salvación. Hemos hablado del gran problema que tenemos como seres humanos desde nuestro nacimiento, es el hecho de que estamos inclinados en contra de la ley y no la podemos guardar. Pero ahora vamos a ocuparnos con esta pregunta: ¿cuál es entonces el uso legítimo o el uso correcto de esta ley? Ahora, les invito a buscar nuevamente en Romanos. Volvemos a Romanos, a su capítulo 7, y aquí vamos a ir por partes. En primer lugar, el uso correcto de la ley consiste de lo siguiente. La ley es usada correctamente, legítimamente, cuando nos enseña la santidad de Dios. Ese es el primer punto. En medio de un argumento, y algunos de los puntos los vamos a ver antes de terminar, un argumento muy importante en este capítulo 7, el apóstol Pablo llega a esta conclusión en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, podríamos dar muchos argumentos acerca de estas tres palabras, santo, justo y bueno. Una ilustración nos servirá aquí. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo es que la ley es buena? Toda la gente en converso la considera como la esencia misma de la esclavitud, algo que está en contra de su felicidad, algo que pone restricciones sobre su libertad, etcétera, algo dañino, anormal, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es que la ley es buena? Bueno, en esta forma. Si digo a mi hija, si le digo, si metes tu dedo aquí, en donde está girando el ventilador, te vas a cortar feamente y hasta pudieras perder un dedo, le estoy dando una ley, una prohibición y a la vez una ley, que no meta sus dedos aquí a esta maquinita, ¿no? O le va a suceder algo terrible. ¿Esto es algo benéfico, algo bueno? ¿Es la esencia misma? Si yo sé que metiendo sus manos al ventilador, lo que le va a pasar es algo terrible, ahí me quedo callado, no le digo nada. Eso no es bondad, eso no es algo bueno, es algo horrible, ¿no? Entonces, el hecho de que Dios nos haya prohibido ciertas cosas, en ese sentido, en su santa ley, es algo bueno. Pero aún más, lo que quiero que veamos aquí es lo siguiente. La santa ley de Dios es santa porque es un reflejo, en ese sentido, de la santidad divina. Lo que vemos en la santa ley de Dios es un reflejo de la santidad y la justicia divinas. Y eso es el argumento aquí. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos abarcando un tema muy amplio, puesto que todos sus atributos de Dios son caracterizados por este. Su amor es santo, ¿no? Su misericordia es santa, su justicia de igual manera es santa, todos sus atributos, incluso su ira es santa, ¿no? Y en este sentido, la santidad es el atributo fundamental, esencial al carácter divino, ¿no? Y en este sentido, la santidad de Dios la podemos resumir diciendo lo siguiente: la santidad de Dios consiste de su pureza. El hecho de que Dios está apartado de todo mal, de todo pecado, de toda corrupción. Y Dios en su pureza se opone al pecado. De hecho, el pecado es algo en su esencia, como vamos a ver más adelante, en su esencia en contra de Dios. Y la santidad de Dios es en forma negativa, contrastándolo, vean, la pureza de la naturaleza divina actuando en contra del pecado. Pero no es solamente negativo, porque se trata de la imagen, el carácter, la hermosura de Dios mismo. Es un tema muy amplio, pero lo que nos interesa aquí es lo siguiente. Dios manifiesta esta santidad, ¿cómo? A través de la ley. De eso se trata. ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? Eso es lo que estamos considerando, la predicación correcta de la ley, para mostrar la santidad de Dios. La ley de Dios establece una relación íntima entre el pecado y la miseria, entre la justicia y la felicidad. La ley de Dios exige el bien y prohíbe el mal. La misma ley de Dios pronuncia el castigo sobre todos los malhacedores. Y en este sentido, la santidad de Dios la podemos resumir diciendo lo siguiente, ¿no? La santidad de Dios es, tal como nosotros la entendemos en su santa ley, Dios, vean, aborreciendo el pecado. De eso se trata. Dios aborrece el pecado, se opone al pecado. Y esto es un aspecto fundamental de su santidad. Este aborrecimiento del pecado, Dios lo manifiesta a través de su ira, otro atributo divino, de igual manera como a través de su justicia. Pero el tiempo no nos permite abarcar todos los detalles aquí, solamente vamos a hablar un momento de esta ira de Dios como una manifestación, la ira de Dios como una manifestación de su santidad. ¿Qué es lo que vemos en las Escrituras? Que desde el principio, desde antes de la caída de los hombres, Dios juzgó toda una raza, la raza angélica, ¿no? Los ángeles caídos que fueron reprobados, rechazados por Dios, están destinados a ir a la perdición. No hay esperanza alguna. No hay un plan de salvación, no hay oportunidad de arrepentirse, no hay nada, no hay esperanza alguna para los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque pecaron contra un Dios santo. Después Adán y Eva cometieron ¿cuántos pecados? Un solo pecado. ¿Fue suficiente para qué? Para condenar no solamente a Adán y Eva, ¿no? Sino también toda su descendencia, toda la raza humana cayó juntamente con ellos y fue sujeta a la maldición de Dios. Y aún peor, esta ley de Dios pronuncia un castigo eterno en contra de los transgresores de dicha ley, un castigo infinito y eterno en contra de aquellos culpables. Y vemos a lo largo de las Santas Escrituras, no solamente con estos tres ejemplos, sino después con el diluvio, un mundo entero, cientos de miles, si no fueran billones, miles de millones de personas que fueron a la perdición, salvo una sola familia, ocho personas, Noé y su familia, todos los demás fueron a la perdición. Después vemos en la destrucción de Sodoma y Gomorra lo mismo. Posteriormente lo vemos con Uzza, antes que Uzza, aquel hombre que andaba recogiendo leña el día de sábado, no querían qué deberían haber hecho con él para castigarlo, y Jehová les dio directamente la orden, irremisiblemente, dice, por haber violado el sábado. ¿Qué es lo que hizo? Andaba recogiendo leña, irremisiblemente, dice, ha de morir, pena de muerte sobre aquel hombre que violó el cuarto mandamiento, ¿no? Y después vean con mucha atención, Uzza extendió sus manos y tocó el arca de Dios, y en ese mismo momento Dios lo mató así al instante por un solo pecado. Murió ese hombre. Hay personas que dicen, ah, esto es el Dios horrífico de juicio, de terror del Antiguo Testamento, y no hay nada así en el Nuevo Testamento. Pero aquellos que abusaron de la cena del Señor en la iglesia de Corinto, Pablo les escribe y dice, porque comieron indignamente, algunos de ustedes están enfermos, y otros, recuerden sus palabras, otros estaban ya muertos, murieron prematuramente. Bajo el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, Ananías dijo una mentira en el templo, aunque no hay nada sagrado acerca del templo, pero en el lugar en donde se reunía la primera iglesia en Jerusalén, evidentemente Ananías se paró y dijo una mentira a un apóstol de Dios y cayó muerto en ese instante. Y media hora después, una hora y media después, llegó su esposa, no dijo más que la misma mentira, y cayó muerta esa señora. Y así, ejemplo tras ejemplo, tenemos en las Santas Escrituras de qué. ¿Qué es lo que todo esto nos enseña? La santidad de Dios. Pero la prueba más grande de dicha santidad, lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? Lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió bajo la misma ira de Dios, cuando la copa de la ira fue derramada en contra del Hijo amado, ¿no? Cuando Dios derramó sobre Cristo los pecados de todos los creyentes, cuando Él fue hecho pecado en lugar de nosotros, ¿qué es lo que le pasó? Cristo sufrió, derramó su sangre, una agonía horrible, un castigo inconcebible, toda la culpa de los creyentes fue puesto sobre él, y él sufrió lo que nosotros deberíamos haber sufrido durante una eternidad en el infierno. Dios derramó su santa ira en contra de su propio Hijo, porque eso es lo que su santa ley exige, porque Dios es santo. Y lo que debemos entender entonces de la predicación correcta de la santa ley de Dios es lo que acabamos de decir, que Dios es santo. Pero en segundo lugar, lo que debemos aprender de esto, o sea, el uso legítimo de la ley, el uso correcto de la ley, no solamente nos enseña la verdad acerca de la santidad de Dios, sino que nos hace ver la realidad, entonces, la realidad del pecado, lo que es el pecado. En este sentido, vamos a decir una serie de puntos rápidamente, después lo vamos a analizar, se nos está acabando el tiempo. Primero, ¿qué es lo que Dios usa para desenmascarar el pecado? Hablábamos acerca de los hipócritas y la máscara que llevan puesta, ¿no? Pero en este caso, acabamos de mencionar que Satanás hace un esfuerzo tremendo para ocultar la verdadera cara del pecado, para pintar el pecado en los términos más placenteros y más atractivos. Pero ¿qué es lo que Dios usa para desenmascarar el pecado y hacernos ver, o sea, mostrarnos su verdadera cara? ¿Qué es lo que Dios usa? Su santa ley. La ley de Dios nos enseña la realidad del pecado. Nos hace ver no solamente la verdad acerca del pecado, sino la verdad acerca de nosotros mismos como pecadores dominados por el pecado. Y esta misma ley nos deja entonces sin excusa y sin pretexto. Pero esto lo vamos a analizar rápidamente. Cuando hablamos de la verdadera cara del pecado, ¿de qué estamos hablando? Esto también es un tema que tocamos hace, ¿cuándo? Algunos años. Toda una serie de estudios basados en la frase, la pecaminosidad del pecado, ¿no? Para que el pecado se manifestase como sobremanera pecaminosa, Dios, así lo dice Pablo en Romanos 7, Dios nos dio su santa ley. ¿Cuál es el gran enemigo de la raza humana? ¿Cuál es la causa de todos los problemas que vemos en el mundo moderno, en todos los países, en todas las culturas, en todas las naciones? ¿Cuál es la causa de qué es lo que escuchamos continuamente? Son los gobiernos y son las leyes humanas y es la corrupción y son los policías y son los gringos y son aquellos y son otros. Pero ¿qué es lo que la Escritura dice? Que el pecado es la causa de todos los problemas en la raza humana. Y que el pecado en su esencia es el enemigo de la raza humana. El Nuevo Testamento pinta el pecado como si fuera una persona. O sea, es la personificación del pecado como un poder obstinado y rebelde. El pecado, según la Biblia, es anomia. La palabra griega quiere decir oposición a la ley. Vean, el pecado, vean, la realidad del pecado, lo vemos en su oposición a la ley de Dios, se opone a las leyes de Dios. Y en ese sentido el pecado está en contra del bienestar de los hombres en todos los sentidos de la palabra. El pecado es lo que nos separa de Dios, el pecado es lo que trae el dolor, el sufrimiento, la miseria y por fin la muerte. El pecado es la esencia misma de la rebeldía en contra de Dios. Si pudiéramos personificar el pecado, tendríamos que decir que el pecado es el enemigo irreconciliable de Dios. El pecado se opone a Dios en todos los sentidos. El pecado se opone a Dios como Dios, resiste a Dios, menosprecia a Dios, quiere quitar a Dios de su trono, quiere sentarse sobre el trono de Dios. El pecado se opone a Dios, lo vuelvo a decir, como Dios. Y en este sentido lo hemos analizado detalladamente. ¿Cómo el pecado se opone a todos los atributos de Dios? ¿Cómo se opone a la ira de Dios? ¿Cómo se opone a la justicia de Dios? cómo se opone a la santa ley de Dios y cómo dicha oposición es continua, obstinada y permanente. Y en este sentido, el Nuevo Testamento dice que hay una sola cosa que podemos hacer en cuanto al pecado. Dios lo puede perdonar. Pero, vean, en cuanto a nosotros y nuestra lucha contra el pecado, hay una sola cosa que podemos hacer con el pecado: matarlo. Y la palabra griega traducida en nuestras Biblias, en la versión antigua, mortificar el pecado, hacer morir, o sea, matar el pecado. Esa es la única cosa que podemos hacer con el pecado, porque el pecado no puede ser moldeado, no puede ser modificado, no puede ser mejorado. El pecado sigue siendo en su esencia anomia, oposición a Dios. Y el pecado ha hecho su obra más grande en la ruina y en la corrupción de los seres humanos. Los hombres son ahora, desde el día de su nacimiento, a menos que sean redimidos por Cristo, antes de morir, son esclavos del pecado, esclavos voluntarios del pecado en su guerra contra Dios. Y en este sentido, el pecado tiene su raíz y su esencia en el corazón humano, en el hecho de que el hombre se pone de acuerdo con el pecado en su oposición a Dios como Dios. El hombre quiere ser su propio Dios. Su orgullo, su soberbia, o sea, todo lo que el pecado le hace en este sentido, engañándole y diciéndole, como Satanás lo dijo a Adán y Eva, tú puedes hacer las cosas a tu manera. Y lo que el Nuevo Testamento dice es que la personalidad humana, su mente ha sido entenebrecida por el pecado, sus deseos, afectos y emociones han sido cambiados, alterados y afectados por el pecado de tal manera que ahora el hombre ama lo feo, lo repugnante, lo perverso y lo indigno. En sus afectos y deseos, el hombre ha sido seducido, engañado y vencido por el pecado, y en su voluntad el hombre es esclavo del pecado. El corazón humano es en su esencia, vean, la habitación de todo pecado. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo: de dentro del corazón de los hombres salen, y dio la larga lista de todas las diferentes formas y clases de pecado. De dentro salen todas estas cosas del corazón humano, que ha sido esclavizado y dominado por este gran enemigo. Y aún peor, vean, la Biblia dice, vean la verdadera cara del pecado. La Biblia dice que el pecado le ha esclavizado al hombre de tal modo que el hombre ni siquiera puede librarse de su control, que el hombre es incapaz de hacer el bien, y aún peor, incapaz de librarse a sí mismo del dominio del pecado. Ahora, todo esto lo vemos en una forma muy sencilla. Si le decimos a cualquier hombre, no estamos hablando de creyentes, pero estamos hablando del hombre en esta condición caída, si decimos a cualquier hombre en su condición natural que guarde la santa ley de Dios, ¿qué es lo que vamos a descubrir? Que ese hombre es totalmente incapaz de hacerlo, que no puede hacerlo y que no quiere guardar la ley de Dios. Pero ahora, vean con mucha atención, vamos a ir más lejos. Espero que ustedes que llegaron tarde, mi hijo les va a repartir, aquí hay algunos juegos de hojas, para ahorrar el tiempo, que se nos acabó ya. Vamos a ver ahora, en estas hojas, un análisis de este asunto en una forma muy sencilla pero profunda, ¿no? Un análisis de, vean, estamos hablando del uso correcto de la ley, la usamos correctamente cuando nos sirva para ver la santidad de Dios, cuando nos enseña la verdadera cara del pecado, pero para que veamos la pecaminosidad de nuestra naturaleza caída, y esto es lo que la santa ley de Dios nos enseña, para que veamos esa cara del pecado, vean ustedes en la primera hoja, rápidamente, aquí hay algunos argumentos muy importantes, y estas hojas simplemente nos sirven para ahorrar el tiempo, para no andar buscando, ¿no? Vean, el primer punto dice, la ley fue dada para convencer a los hombres de la verdadera naturaleza del pecado. Es lo que estamos señalando aquí, la realidad del pecado. Pero ahora vean los argumentos, Gálatas 3:19. ¿De qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue puesta, la palabra en las versiones modernas es añadida. Añadida por causa de las rebeliones. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a causa del pecado que ya existía en el corazón humano, la ley fue añadida para que pudiéramos ver la verdadera cara de la rebelión humana, la verdad acerca del pecado humano. Ahora vean la verdad acerca de este pecado. En Romanos 7:5, mientras, esa es la versión actualizada y aquí la traducción es mejor, vean. Mientras vivíamos en la carne, esto es el hombre no regenerado por el Espíritu. ¿Qué es lo que sucedía a nosotros? Las pasiones pecaminosas despertadas por medio de ¿qué? La ley, vean, la ley de Dios que prohíbe el pecado. Vean, la reacción del pecado ante dicha ley, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. ¿Qué es lo que este texto quiere decir? Algo muy importante. Quiere decir lo siguiente, que el hombre es tan pecaminoso y el pecado es tan rebelde y obstinado, vean, que al darle al hombre caído una prohibición o un mandamiento, eso es garantía de que terminará haciendo lo contrario. Es lo que quiere decir. Y nosotros lo vimos hace poco en un programa que llega de los Estados Unidos, 60 minutos si no me equivoco. Ven ustedes el ejemplo que dieron. Fue terrible ese ejemplo. A mí me dio un susto. Llevaron un grupo de niños de 3 a 10, 12 años de edad a darles clases sobre el peligro de las pistolas, armas de fuego. Con películas, con caricaturas, con maestros, les dieron todo un curso acerca de no tocar armas de fuego, no jugar con una pistola, ni menos una pistola cargada. Y después ese mismo grupo de pequeños les dieron una ley, una prohibición negativa. Les llevaron a jugar en una escuela en donde, vean, en uno de los casos, ahí metieron la pistola. Ahí sobre la mesa. Metieron ahí los niños a jugar. Y ustedes saben qué es lo que pasó. De inmediato fueron corriendo y agarraron la pistola. Todos los que habían visto la prohibición, la ley, no tocan nada de armas de fuego. En otro caso metieron una pistola en su caja de juguetes. Y si no me equivoco, en una ocasión se trataba hasta de una pistola cargada. La metieron ahí en una caja de juguetes, ahí estaban jugando. Y no se imaginen ustedes, no solamente sacaban las pistolas, sino estaban así, dando así, jugando como si estuvieran matando. Y los padres estaban viendo todo esto por una cámara de video y una pantalla. Estaban llorando los padres porque estaban tan convencidos de que mi hijo no, mi hijo no lo va a hacer, mi hija menos lo va a hacer. Y eran uno de los más convencidos, sus hijos eran los primeros en ir a agarrar la pistola y comenzaron así. Pero, ¿cuál es el punto? Lo que a nosotros nos asustó es que dieron el ejemplo de niños que fueron a la casa de algún vecino en donde había una pistola. Y saben ustedes lo que pasó. Fueron a la casa de su amiguito y su amigo sacó la pistola. Y así ustedes pueden imaginar el susto, ¿no?, que eso da a los padres de familia. Pero ¿qué es lo que este texto quiere decir? Que en el momento en que recibamos la prohibición, se despierta el pecado, la rebelión, la obstinación. Ahora ven el próximo, ¿qué pues diremos? Que la ley es pecado, ¿en dónde está el problema? ¿Con la ley acaso? En ninguna manera. En ninguna manera, es el texto que ya conocemos. La ley solamente manifiesta el pecado, no lo ocasiona. Vean, en el próximo versículo, es el pecado tomando ocasión, tomando oportunidad, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ven ustedes cuán fuerte es el pecado. Ven la realidad del pecado. Si Dios lo prohíbe, los hombres lo harán. Eso es lo que quiere decir. Así es el pecado. ¿Cuál fue la prohibición que Dios dio a Adán y Eva? Respecto al fruto del conocimiento del bien y el mal, y nada más. Algo tan sencillo. Hicieron exactamente lo contrario. Y eso es lo que el pecado hace. Usa el mandamiento como un pretexto para manifestar su oposición y su enemistad contra Dios. Y luego en Romanos 7, ven lo que dice. Dice, cuando yo llegué a entender esto, ven, cuando el pecado, cuando entendí su verdadera naturaleza, que es codicia, rebeldía, se resiste a Dios, cuando yo entendí todo esto, estaba vivo, dice, como el judío que pensaba, no como fariseo. Pablo dice, en cuanto a la ley, yo me consideraba como irreprensible, pero cuando entendió la verdadera cara de la ley, la verdadera realidad del pecado, mejor dicho, a través de la ley, dice, yo morí, me di cuenta de que el pecado revivió en mí y me mató. Vean, el pecado me mató y la ley le mató también, porque acabó con sus esperanzas de salvarse así. Y vean después que dice el poder en 1 Corintios 15, 56, el poder del pecado, ¿qué es? La ley. Pues el pecado es infracción, transgresión de la ley. Hasta ahí deben terminar los textos. Los últimos dos pertenecen al próximo punto. Entonces, en un momento vamos a moverlos, ¿no? Y considerarlos bajo el punto número dos. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Vean, la verdadera realidad del pecado. ¿Cómo es que la vemos? A través de la ley. La vemos tal como es. Pero ahora vean el segundo punto rápidamente, que dice que la ley es impotente para salvar al hombre y solamente le condena y pronuncia juicio divino contra él. Ahora, aquí vamos a, el tiempo se nos acabó. Vamos a poner aquí cuatro, o mejor dicho, tres puntos. Ven esos tres puntos. Cuando Pablo está considerando este asunto, ven con mucha atención sus argumentos aquí, nos dice lo siguiente. La ley no nos puede salvar, bien, no nos puede perdonar ni salvar, ¿sí? Primero. Segundo, la ley no puede cambiar nuestro corazón, vamos a decirlo así. No puede cambiar nuestra naturaleza o nuestro corazón, ¿sí? Sino solamente nos puede condenar. Esto es el argumento que estamos resumiendo aquí en cuanto a lo que la ley nos enseña respecto al pecado. La ley no nos puede salvar, nos enseña nuestros pecados, pero no los puede perdonar. La ley no puede cambiar nuestro corazón, nuestra condición caída. Nos enseña la realidad acerca de esta condición, pero no la puede cambiar. La ley solamente nos puede condenar. Y ven ahora rápidamente que estos son los puntos que están en los textos que vienen ahora. Comenzamos con los últimos dos que están bajo el número uno. Estos textos deberían venir después del punto dos. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo el juicio de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la ley solamente, al mostrarnos la realidad de nuestro pecado, no nos puede salvar de ese pecado, no nos puede cambiar en cuanto a nuestro corazón pecaminoso, sino solamente nos puede condenar. Para eso sirve. Y si predicamos la ley para condenar a los hombres, la estamos predicando correctamente. Y luego ven, la ley produce ira. Romanos 4:15, ¿no? Hay muchas otras cosas ahí que no vamos a investigar ahora. Lo que nos interesa es, la ley no solamente nos condena, pero ven, aún peor, exige que venga sobre nosotros la ira de Dios. Eso es lo que la ley hace. Pero ahora ven, ahora después del número 2, la lista de textos aquí es muy importante. Cuando decimos que la ley no nos puede salvar, ¿por qué no nos puede salvar? Ven, porque para que nos salvara, tendríamos que guardarla, y eso no la podemos hacer. Ven, aquí hay una serie de textos que son terribles para las personas que piensan que se van a salvar guardando la ley. Dice Cristo a los judíos, ¿nos dio Moisés la ley? Juan 7:19. Ninguno de vosotros la cumple. Estas palabras fueron dirigidas a todos los judíos en aquel entonces. Sí, Moisés les dio la ley, pero ustedes no la cumplen. Ahora ven el mismo argumento brincando, ¿no? Hasta Gálatas 6:3, el tercer texto ahí, Pablo escribe a los judaizantes, ¿no? En cuanto a ellos y su evangelio falso de circuncisión y obras de la ley, escribe y dice, ni ellos, estos doctores de la ley que no entienden lo que enseñan ni lo que afirman, que quieren decir a los gentiles, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley para ser salvos. Dicen, ni ellos mismos, los que se circuncidan, ellos tampoco guardan la ley, dice. Pero lo que dice el texto en medio es la verdad, nadie. Todos están destituidos, todos pecaron, destituidos, ven cómo se traduce, no alcanzaron, entre paréntesis, esa es la idea, no alcanzaron. ¿Cuál es la gloria de Dios? La perfección que Dios exige de nosotros en su santa ley. La perfección que exige de nosotros cuando nos dice que debemos amar a nuestro Dios, ¿no? Con todo nuestro corazón, mente, hasta dice nuestra fuerza, ¿no? Hablando de la fuerza física, con todo nuestro ser, debemos amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Para que la ley nos salvara, tendríamos que guardarla. Y nadie alcanza la gloria de esa ley, la perfección que esa ley exige. Nadie. Ahora ven, el texto más importante aquí, en Santiago 2:10, siempre lo citamos. ¿Cuál es el problema en este asunto? La santa ley de Dios exige esa perfección. Y si no la guardamos perfectamente, si ofendemos, ven, en un solo punto. Si fuéramos a guardar toda la ley, faltando un solo punto, seríamos culpables. La versión antigua aquí pone la palabra todo en plural, y es la traducción correcta en la antigua. Seríamos culpables de todos los puntos. Es como si hubiéramos quebrantado todos. ¿Por qué? Porque la esencia misma del pecado es la falta de amor. Y no importa si tu falta de amor te conduce a mentir, robar o matar a tu prójimo, no, en cuanto a tu prójimo, es la misma esencia, falta de amor. Y al no amar, estamos quebrantando todos los mandamientos. Entonces, una sola falla es suficiente para condenarnos. Y eso es lo que la ley pronuncia, juicio y condenación sobre todos aquellos que no pueden cumplir. Y todos aquellos que no pueden cumplir son todos los seres humanos. Ahora vean más adelante en Hechos, cuando los judaizantes se levantaron en la iglesia en Jerusalén con esta enseñanza falsa, Pedro les dice, ¿cómo es que quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí hay un apóstol de Cristo, ya convertido a Cristo, que dice, ni los judíos, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar el yugo de esta ley. El yugo es de la ley. Pero vean ahora en Romanos 3, ¿por qué ahora Pablo lo dice así? Ya lo entendemos. Por las obras de la ley, nadie. La versión antigua dice, ninguna carne, la actualizada, nadie será justificado. ¿Por qué? Porque para que la ley nos pudiera salvar, no nos puede salvar, sino solamente condenar, para que nos salvara, tendríamos que guardarla. Y entonces nos pronunciaría justos, ¿no? Aceptados por Dios. Pero vean, hay un camino de salvación, vean al principio de Romanos 3, aparte de la ley. ¿Qué es esto, aparte de la ley? Sin que nosotros guardemos la ley, hay una justicia testificada por la ley de los profetas, una justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen. Hay una justicia disponible para todos aquellos que creen en Cristo, y esta justicia está disponible sin que nosotros cumplamos con la ley. Pero ahora vean en la segunda página rápidamente, vamos a pasar por alto el primer texto. Vean ahora los argumentos. Porque lo que era imposible a la ley, ¿qué es esto? Dice, lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil, la ley no nos puede salvar. ¿Por qué? Porque no puede cambiar nuestro corazón. era débil por la carne. ¿Cuál carne? La carne de nosotros, la naturaleza humana caída. La ley no puede cambiar esa naturaleza, no puede darnos un corazón nuevo. Por eso nos es imposible la salvación a través de dicha ley. Vean ahora después en Romanos 8:7, ya lo hemos visto, la intención de este corazón caído es enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley. La ley no puede cambiar ese corazón y entonces no nos puede salvar. Pero después vean la pregunta en Gálatas 3:21, luego, ¿acaso la ley está en contra de las promesas de Dios? La promesa aquí es de salvación. En ninguna manera, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, si pudiera cambiar el corazón humano y darnos vida y el poder de obedecer, entonces la salvación, la justicia, verdaderamente sería por la ley, dice, pero no nos puede lograr o proporcionar dicho cambio, entonces queda impotente. Pero ahora ven cómo termina estos argumentos haciendo hincapié en lo siguiente. Ven al final, ¿no? Ven los últimos cuatro textos que están aquí. Dice que la letra a mitad de 2 Corintios 3:6 dice mata. Es lo que decíamos al principio. La ley, tal como viene a nosotros, nos mata. No nos puede salvar. Vean, después es llamado el ministerio. Algunas versiones ponen ministro. ¿De qué? Muerte. En 2 Corintios 3:7. Y en 3:9, el ministerio o ministro de qué? Condenación. Cuando predicamos que la ley condena, mata, etcétera, ¿no? Al hombre en cuanto a sus esperanzas de salvación, estamos predicando legítimamente, correctamente la ley. Y ven la conclusión aquí, todos los que se basan en las obras de la ley están bajo de maldición. Este es nuestro texto favorito aquí. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. La ley dice, si tú me obedeces completo y perfectamente, te voy a bendecir con vida eterna. Pero si no obedeces en cuanto a todas las cosas que te digo para cumplirlas, te voy a maldecir. Y es por eso entonces que la ley siempre terminará condenándonos. Pero en último lugar, ahora bien, en tercer lugar, el uso legítimo, el uso correcto de la ley, no solamente es para mostrarnos la realidad de nuestro pecado y la incapacidad humana en cuanto a la posible salvación, ¿no?, a través de obediencia y obras. Ahora vean, en tercer lugar, y con esto vamos a concluir, el uso legítimo de la ley es para conducirnos a Cristo. Esto es el uso legítimo de la ley. Y ven, los textos que vienen aquí son más que suficientes para concluir. Ven los argumentos, Gálatas 2:16, sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Hemos creído nosotros también en Jesucristo para que seamos justificados por la fe en Cristo.